Siempre es de noche.
Siempre es de noche en algún lugar. Hasta las 20.
Las horas oscuras.
Antes de que den las tres, igual que ayer y antes de ayer, sigo mirando al techo una y otra vez, como si no tuviera nada más que hacer. Yo nunca me sentí tan tonto, al menos nunca como tú. No quiero levantar sospechas sobre mí. Espero que no tengas nada que decir. Ya no saben qué es amar. Se portan bien cuando las tratan mal. Se miran al espejo todo el tiempo para ver las marcas que quedaron esas en su piel. Lo intentan.
Suenan las horas oscuras, es una de las canciones del disco Barrio Estación, publicado en el año 2008 por Los Bunkers. La canción se llama Nada Nuevo Bajo el Sol. Y mirá lo que son las casualidades, que Los Bunkers están aquí, en el estudio Luis Alberto Spinetta de Nacional Rock. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo andan?
Muy bien, muy buenas tardes.
Francisco Durán, Mauricio Durán, Álvaro López y Cancamusa. Están aquí con nosotros. La primera pregunta, medio que te la adelanté, Álvaro, fuera de aire, tiene forma de reproche. Y es, ahí. ¿Por qué se han tomado tanto tiempo en venir a la Argentina? Siendo que a otros lugares mucho más lejanos van más seguido. De hecho, tengo entendido que en México medio que es como su segunda casa.
Sí, sí, sí. No sé si tenemos una respuesta clara a eso.
Bueno, pensémosla entre todos.
Bueno, primero que nada, venir a Argentina siempre ha sido un anhelo para nosotros. Somos vecinos y somos amantes de vuestro amor por el rock and roll, de vuestro amor por la música. Por alguna u otra razón, siempre son los le vamos a echar la culpa en este momento a los intermediarios. Siempre son los que están entre medio los que tienen la culpa.
¿Artistas argentinos van para Chile muy seguido?
Sí, claro, claro, claro.
Y, por ejemplo, para dar un ejemplo, los artistas uruguayos cruzan todo el tiempo para acá y sin embargo ustedes, ustedes como Los Bunkers, sino los artistas chilenos muy pocas veces vienen para
acá. No habían invitado.
No habían invitado.
Era culpa nuestra.
No vamos a ninguna parte donde no nos invitan.
No vamos a llegar sin invitación.
No, y también es que estuvimos de receso
Sí.
9 años, desde el 2014 al 2023, uh-huh. estuvimos inactivos. Entonces, también, justo cuando íbamos a hacer como un trabajo un poco más planeado y claro acá en Argentina, nos separamos.
Ajá.
Claro, o sea, siempre tuvo el rollo y siempre, por supuesto, habían personas que decían, pucha, ahí quería tocar Argentina, vamos a tocar Argentina nosotros, por supuesto, ahí quería tocar Argentina, bla, 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 pero tampoco queríamos venir a tocar sin algún disco publicado, por ejemplo.
Acá no hay ningún disco publicado.
Y en ese sentido, nosotros también estábamos uh-huh. en una época donde la industria estaba dejando los grandes sellos uh-huh. y todas las corporaciones. Y de alguna u otra forma, no sé por qué, no logramos hacer traer los discos. Entonces no queríamos tampoco venir como a tocar a algún club o a lo que sea uh-huh. sin dejar una semillita claro. plantada.
Sin embargo, las primeras noticias que tuvimos aquí en la Argentina de ustedes fue a través del disco Música Libre, el disco de versiones de Silvio Rodríguez. Ajá. Acá llamó muchísimo la atención en su momento. Eso que fue año 2011.
Ajá.
Sí, 2011. Sí. Llamó mucho la atención escuchar una banda de rock haciendo versiones de canciones de Silvio Rodríguez, y acá sonaron muchísimas esas versiones.
Ah, qué bien.
Sí. Sí, y ahora caigo en la cuenta de que ese disco no está publicado acá, no está editado acá en la Argentina.
Es que ahora es distinto, porque ya con las plataformas digitales ya
medio que ya no hace falta.
Claro. Porque antes dependías de un... Uh-huh. De un gris funcionario de una discográfica
¿Tienen una relación brillante con las discográficas?
No, la verdad hemos tenido buenas y malas experiencias en compañías grandes y en compañías chicas.
Ustedes empezaron publicándose a ustedes mismos de manera independiente.
Ajá.
Pero yo me acuerdo que en un momento tuvieron que publicar un disco y venderlo en supermercados.
Ajá.
Casi, claro, sí. Uh-huh. Sí, sí. Llegamos a ese punto.
Justo el disco de Silvio.
Justamente el disco que
claro, tuvo... justamente ese.
Porque la compañía decía que no... que no le iba a ir bien. Uh-huh. No lo quería poner físicamente Ajá. en ninguna parte.
Ajá.
Y a una persona ahí del... Justo a una persona del sello en Chile, dijo... Primero hizo el el experimento de que lo publicó con un periódico.
Ajá.
Y voló.
Bien.
Se agotó todo el primer día, después hubo que sacar otra partida y así. Entonces, sí, realmente hay que estársela. Es increíble que a veces uno esté en una compañía grande y tienes que seguir trabajando como independiente igual, digamos.
Claro.
O tenés que seguir batallando igual, entonces, bueno. En fin, vicisitudes del...
Del mercado.
Vos recién mencionabas lo del receso este que se tomaron en el 2013-2014. Yo prefiero que hablemos del regreso.
Ajá.
Porque el regreso de ustedes en el 2019 fue en un marco muy particular.
Sí.
¿Cómo fue que ustedes decidieron juntarse nuevamente después de haberse separado por ese motivo así tan, tan especial?
Bueno, estábamos en pleno estallido social en Chile. Eran días candentes, días donde la gente salía a la calle a manifestarse. Estaba todo mezclado, como todos discutiendo entre grupos de amigos, como de qué manera vamos a participar en esto que está pasando. Nosotros veíamos que muchos colegas músicos iban a las poblaciones, uh-huh. se internaban, agarraban un camioncito con una amplificación así muy...
Las poblaciones son lo que acá llamamos villas.
¿Sí? Claro, uh-huh. claro, es como internarse en las villas y hacían sus conciertos. Nosotros dijimos, bueno, de alguna manera tenemos que hacernos presentes. Esto también se junta con el hecho de que veíamos a través de redes sociales a veces gente con pancartas, con letras de nuestras canciones.
Ajá.
Y nos dimos cuenta que nuestras canciones habían, bueno, primero que nada, sobrevivido como el paso del tiempo y que dentro de ese contexto tenían un significado muy, muy especial. Así que levantamos el teléfono, nos pusimos de acuerdo y fue muy rápido. Fue una operación un poco... Yo lo siento medio de clutch, porque nos Ajá. metimos con un camión en medio de...
O sea, fue en Baquedano, ¿no?
Sí, exacto, como uh-huh, en el punto neurálgico de donde estaba ocurriendo todo.
Que de hecho la última vez que yo fui a Santiago estaba cerrado todavía ese lugar. Estaba cercado.
Claro, sí, sí. Sí,
sí, claro, sí. Claro, claro.
Sí, ¿Sigue así?
Hasta hace poco.
No, ya está abierto. Pero en ese momento era muy complicado, era como... teníamos que lograr que la policía no interviniera uh-huh. y que no nos pararan el concierto. Y fue muy, muy simbólico, muy significativo. Salió bonito.
Multitudinario.
Había mucha gente. Uh-huh. Y histórico. Como que ahí nos dimos cuenta de que teníamos que regresar en algún momento. Luego vino la pandemia.
Claro, fue justo. Fue justo antes de la pandemia.
Y la pandemia nos dio tiempo como para poder planear bien las cosas. Ver de qué manera queríamos como... organizar este regreso, de hacer conciertos grandes, de hacer los estadios que hicimos en Chile.
Y un estadio nuevo, nacional.
Grabar disco nuevo.
hicieron Estadio Nacional.
Sí.
En ese, sí, en ese hicimos, regreso.
Hicimos primero dos estadios Santa Laura. Uh-huh. Hicimos un estadio Esterroa en nuestra ciudad, Concepción. Y hicimos una Quinta Vergara y luego hicimos los dos nacionales.
¿Quinta Vergara en el marco de Viña?
No,
festival.
No, ah, solo.
Quinta Vergara, sí. Pero también tocaron en Viña.
También, después del otro año, sí.
¿Cómo
sí.
es eso de tocar ante el monstruo?
Fue una experiencia particular. Sí, claro. El Chile se detiene todos los veranos, los para, medios para festival, y todo, para fijar su mirada en el Festival de Viña. Mm.
Pero nosotros como que estamos siempre un poco como fuera de eso, digamos.
Claro.
Porque nos pertenecemos a...
Es otra onda,
cultura,
¿no?
Esa cultura sí, televisiva sí, sí. y eso, como que
claro,
no somos parte
claro,
de eso.
Una cultura muy de medio.
Pero vamos, ¿sí? tocamos.
Pero sí, el llegar, y, bueno, sí, el llegar a la Quinta Vergara, a Viña del Mar, al festival, significa sí o sí el que la gente te llevó ahí. ¿Cachai? O sea, no hay artistas que van a probar, excepto, no sé, humoristas o gente que quieren que... Uh-huh. No
generalmente,
sé,
si llegas a tocar en Viña del Mar es porque la gente
llega claro. más o menos consagrado, claro. Uh-huh,
claro. Claro, claro. Y en ese sentido fue súper bonito todas las veces que hemos ido de Viña del Mar. Bonito en el sentido de que ha sido como una celebración de nuestra gente con nosotros, con nuestras canciones. Ha sido una fiesta cada vez que hemos ido.
Qué bueno.
Y claro, claro, es especial porque más allá del rollo televisivo que dice el Mauri, es un anfiteatro al frente de uno. Uh-huh. Y se vuelve una cosa bien...
Está como la gente encima de uno.
Sí, claro, ¿no? O sea, se siente imponente. Se siente el pópulo.
Fue uno de los primeros shows de Cancamusa en la banda.
Ah, además, claro, vos recién te habías incorporado a la banda como
además.
Baterista. Uh-huh. ¿Y cómo fue eso de medio empezar por la puerta grande, digamos?
Sí, fue como a los Leones, uh-huh. de una, uh-huh. pero fue increíble porque, bueno, es un festival muy distinto a todos. Uh-huh. Siento que el público es más importante que el artista. Uh-huh. Es protagonista, uh-huh. es el único festival del mundo que yo conozco que es
el
como así.
Determinante.
Sí, uh-huh. muy para bien y para mal. Uh-huh. Y fue una experiencia muy bonita esa noche porque era como el cuarto concierto que teníamos, uh-huh. y fue como una conexión importante que significó algo como más para el futuro, porque no, yo tampoco imaginaba que íbamos a tocar más tiempo juntos. Y ese festival también como que dio a conocer esa conexión nueva que tuvimos los cinco, por suerte.
Qué bueno.
La trajimos igual... engañada. Claro.
Sí. Bueno, pero se quedó, así que
somos buenos tipos.
De todas maneras, vos ya habías tocado ante grandes públicos como integrante de la banda de Mon Laferte o de Yo Vasconcelos.
Sí, y Javier Amena también.
¿De Javier Amena también?
Sí, había estado en Viña también y otro escenario. Ajá. Importante, sí.
Sí, sí, sí. No era tampoco...
De hecho, creo que la Nati ha estado más veces en Viña que nosotros.
No, creo. No sé.
Puede ser. Quería preguntarles, ¿cómo fue...? Ustedes cuando surgen a la escena ya por el 2000, 1999, 2000, por ahí, eran una banda de rock así... Típica banda de rock, de canciones.
¿Típica?
¿Típica?
Típica en el sentido de una banda de rock. Digamos, guitarra eléctrica, bajo, batería y a cobrar. Pero a medida que fueron sacando discos...
No cobrábamos mucho en ese año, la verdad.
No cobrábamos nada
fueron
en realidad.
Incorporando, sí. quiero decir,
sí, sí,
elementos
sí.
de las músicas de raíz, de músicas folclóricas. Y de hecho, se han cruzado con artistas de uh-huh. folclore. ¿Cómo fue esa deriva hacia las músicas folclóricas?
Fue algo que traíamos de base. Uh-huh. Yo creo que todos en nuestras casas desde pequeños escuchábamos a Violeta Parra, Intigimani, Víctor Jara, mucho antes incluso de agarrar la guitarra eléctrica o de soñar con tener una banda de rock. Uh-huh. Mucho de eso se ve reflejado, por ejemplo, en el Unplugged que hicimos ahora. Y incluso en el primer disco hay un cover de Víctor Jara. Pero yo creo que para como bien tú dices, a lo mejor ya para el tercer disco, para La Culpa, como que creo que para el resto, para la gente, para el público, se empezó a notar un poco más esa influencia, como que nosotros siempre consideramos que Violeta Parra y John Lennon estaban como en la misma
sí.
Categoría, y también como son como dos de nuestras grandes inspiraciones. Entonces tratamos de no hacer esas divisiones en el fondo entre el rock and roll, la música folk. El rock and roll al final es música popular con alma, uh-huh. que en el fondo es lo que nos convoca.
Hoy yo, temprano, antes de venir para la radio, estaba escuchando algunas canciones y Calles de Talcahuano, por ejemplo, es una canción que puede ser tocada por cualquier artista folclórico sin hacerle ningún cambio.
Exacto.
¿No? ¿sí? Uh-huh. Es una canción que...
Sí, claro. O sea, son como bien dice Francisco, son... en nuestra crianza musical, entonces nunca hubo un match muy claro en nuestra cabeza. Era obvio lo que teníamos que tocar, la forma, el sonido que estábamos buscando tenía que ver con nuestra crianza en la casa.
Con Silvio pasó lo mismo, ¿eh? Como que cuando hicimos el disco de Silvio, como que hubo mucho resquemor, tanto por el lado de la gente de la trova, que encontraba que era como un sacrilegio. Claro. Y la gente también, como del rock and roll, también era como, pero ¿cómo están?
Bien arrugada la nariz.
Claro, me imagino. Sí, nosotros, se enojaban los dos públicos.
Rasgaron vestiduras.
Era como, y para nosotros fue un ejercicio súper natural.
Lo surgió naturalmente. Hace poco hicieron un recital para invitados en el cual prohibieron el uso de celulares. ¿Cómo fue eso de...?
Ah, esa fue la vuelta de... Ese fue el primer concierto que hicimos.
El primer concierto después de la pandemia, digamos.
Claro. En el año 2023 hicimos un concierto sorpresa, con muy poco anuncio, con muy pocas horas de anuncio, creo, si la memoria no me falla.
Sí. Uh-huh.
Y claro, teníamos anunciado un gran concierto de vuelta.
En el estadio, antes del Estadio Santa Laura, eso es lo que pasa.
Ok, y era como una pero nosotros
queríamos
previa al show,
claro, queríamos,
al show grande.
Queríamos hacer un club antes de tirarnos los leones en el estadio. Entonces, más que nada era como para ¿cómo se llama? Poner en rodaje la banda. Uh-huh. Y ahí, no es que le prohibiéramos, pero salió un amigo, que un locutor, un periodista, y dijo, oye, le pedimos que por favor no graben nada porque la idea es que
no le caguemos la sorpresa a la gente que va a ir al estadio.
Claro. ¿Y todo sacó su celular?
No, nadie. Suponemos que no.
No hemos visto grabaciones.
Bien. No, les quería preguntar cómo fue esto de el Unplugged, que estuve viendo, es un Unplugged, uno de los Unplugged más elegantes que vi en todo el ciclo.
Muchas gracias.
Creo que lo dirigió Pablo Larraín, ¿verdad? Uh-huh.
Así es.
¿Cómo surge el vínculo con Pablo?
Surge, es que tú eres protagonista del surgimiento.
Surgió en una
conversación.
Claro, fuimos a ver una exposición de un fotógrafo que se llama Luis Poirot, que es un fotógrafo muy importante en Chile, que un retratista excepcional, y es un señor ya de 70 y tantos años, y andaba Pablo con unos amigos, y después fuimos a cenar con él, estábamos con Francis, y a pito de nada él empezó a hablar de cómo se grababan hoy día los conciertos.
Uh-huh. Entonces, ¿ustedes ya sabían que iban a hacer un Unplugged?
Nosotros sí, nadie, pero nadie más. Uh-huh. Y empezó a hablar de cómo se filmaban los conciertos ahora, que a él no le gustaba, que las cámaras las ponían muy lejos. Empezó a hablar de cosas más bien técnicas. Uh-huh. Y cómo explicarlo, que encontraba que las cámaras las ponían muy lejos, que no sé qué, que eso no lograba intimidad. Y de repente dice, como por ejemplo, antes los Unplugged que hacían en MTV, las cámaras estaban muy cerca y empieza a irse en esa ola. Uh-huh. Y nosotros fue como, le dijimos, nosotros vamos a hacer un Unplugged ahora.
Mira qué casualidad.
Sí. dijo. Y al rato, y se quedó callado mucho rato.
Uh-huh.
En esta escena. Pensando... Claro. Y como a los minutos después dice, oye, ¿y quién va a dirigir el Unplugged? Y lo quedamos mirando, le dijimos, ¡tú! Y dijo, ¿en serio? Sí, ya. Y ahí más o menos partió la cosa. Pero fue muy coincidente.
Uh-huh. Obviamente a MTV le encantó la idea también, porque Pablo es un cineasta, claro, ya como consolidado, que tiene un ojo como importante. Y le podía dar una vuelta de tuerca. Uh-huh. Y en ese sentido no es como el típico Unplugged, que es solo un escenario, sino que pasa como por distintos momentos. Uh-huh. Y eso nos ayudó como a darle estructura al concierto, al disco, claro, como el orden de las canciones.
Lo hicieron en la Ciudad de México, ¿verdad?
No, en Santiago.
Ah, ese lo hicieron en Santiago. Pensé que lo habían grabado en México.
Sí. Ajá. Sí, sí.
Como están Meme y Mon Laferte de invitados, se vinieron de México para
Santiago.
Sí, les pagamos el barco.
Viaje largo.
Así es, el globo.
Y este sábado, acá en Niceto, en el debut de Los Bunkers en Buenos Aires, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Con algo del Unplugged o vienen en plan eléctrico?
En plan eléctrico. En plan Los Bunkers original, vamos a hacer una muestra, yo creo, representativa de lo que... Y acotada, por supuesto, dentro del tiempo del show, de lo que es la historia del grupo, la historia musical del grupo. Por supuesto, mostrando un poquito de lo que es nuestro último disco, nuestras últimas producciones.
¿El último es La Velocidad de la Luz?
Uno más nuevito que tenemos ahora, después de que nos juntamos, que se llama Noviembre.
Ah, mira.
Ajá.
Sí, un disco del 2023, ¿era?
No, La Velocidad de la Luz es el
2023.
Sí, 2023, claro. Sí, claro, de hecho. Como decían los muchachos, pasó la pandemia, armamos la juntada, digamos, dónde podemos hacer los conciertos de vuelta, qué sé yo, empezó a aparecer la idea de hacer conciertos en los estadios. Y antes que eso, nuestra idea siempre fue como tener el disco guardadito y listo para mostrarlo a la gente. Entonces, antes de tocar, antes de cualquier cosa, nos metimos al estudio y grabamos este disco. Noviembre, que después mostramos ya a la medida que los conciertos se fueron.
Pero en Niceto obviamente va a haber de todo, como dice Álvaro.
Sí,
o sea,
sí,
es como.
Sí. Esto es la historia del grupo.
Nosotros hace. La Biblia más de un año y medio que no tocamos en general eléctrico, porque venimos haciendo
la gira en Plac.
Claro. De hecho, nos queda todavía la última fecha en Plac, que va a ser en la Quinta Vergara, en Viña del Mar, ajá, la próxima semana, y que es el concierto número 100. Uh-huh. Pero hicimos una excepción. Solo para Argentina.
Para Buenos Aires.
Claro.
Bien, sí. Bien, bien. Un plan eléctrico. Les decía recién que acá los conocimos gracias a Música Libre, el disco de versiones de Silvio Rodríguez. Así que si quieren, escuchemos El Necio por
Perfecto.
Los Bunkers.
Súper, sí.
Adelante.
Ser de mí con o pedazos para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino.
De Silvio Rodríguez en la versión de Los Bunkers, que mañana no, el sábado 11 de abril a las 21 horas se presentan aquí en Niceto Club, Niceto Vega 5510, por primera vez los Bunkers en Buenos Aires, por primera vez en Argentina. Y acá los tenemos para hacer algunas canciones en formato acústico, ya que vienen de hacer la gira Unplugged, está todo más o menos ensayado, me imagino.
Sí, aunque venga, cierto, venimos a quitar en mano.
Es cierto que en la Unplugged hay un montón de músicos más, ¿no? Está el
Sí, Vibrafo, sí, claro. En la Unplugged está el show que montamos en Unplugged, es con varios músicos más. Tenemos un cuarteto de cuerda entre medio para algunas canciones. Y a lo largo del todo show nos acompañan varios amigos, amiga mexicana, amigos de nuestra juventud y niñez de colegio. Fue muy bonito ese trabajo.
Este es un Unplugged un poquito más despojado.
Así es.
Adelante.
No me hablen de su
Naked Unplugged.
Esta canción es la que abre nuestro disco, nuestro tercer disco, llamado La Culpa. Y la canción se llama No me hables de sufrir.
Ella tiene más de una razón para pedir perdón a mi corazón. Ella usa la culpa a su favor, mucho mejor que Dios. Cero compasión, como si nada, me robó la vida, la dejó escondida, me quitó el aliento. Aún así no me pidió perdón, no me pidió perdón. En su almohada me encontró el amor, pero partido en dos, fuera la ilusión. Con su mirada embrujó mis ganas, más de una mañana me quitó el aliento, y aún así no me pidió perdón. Me dices que es muy tarde, me dices que es mejor. Parece que no sabes lo que nos guarda en tu dolor. Mejor que no me hables, no me hables de sufrir. El tiempo es implacable si se trata de ti. Compasión, me robó la vida, la dejó escondida, y aún así no me pidió perdón. Es muy tarde, me dices que es mejor. Parece que no sabes lo que nos guarda el dolor. Mejor que no me hables, no me hables de sufrir. El tiempo es implacable si se trata de ti, si se trata de ti.
No me hables de sufrir. Incluida en el disco La Culpa. En este disco ustedes musicalizaron un poema de Violeta Parra, ¿verdad?
Estaba ya musicalizado. Pero
sí, una versión, claro, de un tema ya musicalizado de Violeta Parra. La letra de Violeta Parra.
Uh-huh. Que era un poema inédito en realidad.
Claro. Es un poema como que está dentro de las décimas que donde retrata ella su vida. Uh-huh. Y eso lo musicalizó un gran autor chileno que se llama Patricio Mans.
Ajá.
Y después Inti Illimani hizo una versión de eso y nosotros como que agarramos la Inti Illimani y la electrificamos.
Uh-huh. Y ahí entonces es en La Culpa, estaba bien lo que yo decía, sí, que en La Culpa es que empiezan a echar elementos del folclore, digamos.
Uh-huh. Claro, claro, donde se nota más estéticamente para el resto de la gente, digamos, uh-huh, para los ídolos de gente.
Pero, por ejemplo, me había quedado pendiente esto. Hoy estuve escuchando la versión que hicieron de Let Em In, de Wings. E incluso en esas canciones que no son de ustedes y que poco tienen que ver con el folclore latinoamericano, incluyen elementos, sí, de folclore. Exacto. Tienen charangos, las quenas. Sí. ¿Cómo se les ocurrió meter esos instrumentos en esas canciones?
Es que Let Em In tiene como una cosa como de marcha. Uh-huh. Mira, lo de hacer Let Em In surgió porque justo cuando estábamos grabando el Unplugged en Chile, estaba Paul McCartney en Chile.
Ah, bien.
Dijimos, ¿y si lo invitamos?
Uh-huh. ¿Y?
En una de esas cae.
Y lo invitamos.
Lo invitaron, sí, sí. Claro, sí. Claro.
El no ya lo tenían.
Exacto.
Pero se acobardó.
No, no quiso
venir. Está bien, está bien. Se acobardó.
Entonces la mantuvimos hasta el final en el repertorio.
Por las dudas. ¿Y él,
por,
si él
por si acaso, si se animaba, pero... Uh-huh. ¡Qué cagón!
No, seguramente tendría que hacer otra cosa.
Pues. Sí,
sí, claro, pero con
la sinagoga con su esposa.
Claro,
claro, claro. Pero lo que tú decías, al momento de armar el Unplugged y de hacer un show acústico, por supuesto, y esto tiene que ver con lo que estábamos hablando un poco de antes, por supuesto, lo primero a lo que fuimos era a estas sonoridades con las cuales nos criamos, como decía Francisco de antes, en la casa de nuestros padres, ¿cachai? Inti Illimani, Víctor Jara. Entonces era para nosotros, si vamos a tocar acústicos, vamos a hacer un Unplugged, por supuesto vamos a incluir quenas, vamos a incluir charangos, vamos a incluir tiples, ¿cachai? No, ni siquiera nos lo preguntamos. Uh-huh. Y cuando surgió el Eremín, surgió con eso.
Que además le pusieron Teremín.
Con esos sonidos. Teremín.
Para que rimara con el nombre de la canción, ¿no?
No, Teremín con Teremín.
¿Puede ser otra?
Sí, claro.
Habíamos quedado en tres, así que tienen dos más.
Voy caminando sin saber nada de ti, ni siquiera el agua que rodea mis pies puedo sentir. Lo intento cada vez mejor y no estaré satisfecho hasta olvidarme al fin de ti, como soñé. Tengo tantas cosas que decir que no puedo recordar. Pienso que es muy tarde para mí. Pienso que es momento de olvidarme ya de ti. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste, ya no queda nada más. Voy caminando sin saber nada de mí, porque todo lo que siempre quise ser ya no lo fui. La muerte es mi felicidad, lo sé muy bien. Hoy voy a considerarlo una vez más y más que ayer. Tanto tiempo he malgastado aquí sin tener nada que hacer. Si tú me devuelves lo que di, ya no habrá que preocuparse para ser feliz. Llueve caen sobre la ciudad. Porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueven sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Tantas cosas que decir, tantas que ya me olvidé. Te lo he dicho una y otra vez. Creo que es momento de olvidarme y no volver. Llueve sobre la ciudad porque te fuiste y ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad y te perdiste junto a mi felicidad. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada más. Llueve sobre la ciudad, ya no queda nada y tú no estás.
Este llueve sobre la ciudad de Vida de Perros.
Ajá, así es.
Y este tengo entendido que... Yo vi que lo invitaron a Jorge González para esta canción en el Vive Latino allá por el 2007. Jorge sí. González de Los Misioneros,
sí.
¿No?
Sí, se nos sumó... Fue un muy bonito momento. Uno de los sueños cumplidos que de los tantos que hemos caminado.
Claro, lo que pasó en ese Vive Latino, Jorge no tenía banda.
Claro.
Entonces nos invitó a nosotros a hacer como
su banda
de apoyo en su concierto. Tocó varios temas de Los Prisioneros, Sudamerican Rockers, ¿Por qué no se van? Uh-huh. Etcétera, etcétera.
Todas las buenas.
Claro, todos los hits.
Claro. Y de vuelta de mano, él se sumó a nuestro show en Llueve.
A lo que iba es que también cuando fueron los Babasónicos a tocar allá, invitaron a Adrián Dárgelos a hacer esta canción.
Sí.
¿Cómo fue ese vínculo con Babasónicos?
Eso fue en el Abrazo, ¿no?
En el Abrazo, sí. En
el Abrazo, 2010. Abrazo tal cual.
Bueno, ese festival.
Fue un festival de artistas argentinos y chilenos.
Exacto. Sí. Uh-huh. Y me imagino que en alusión al Abrazo de Maipú, entre
Zapata posiblemente, ¿no?
Martín Higgins. Claro, puso ese, uh-huh, ese título. Invitamos a Adrián, con que allá lo conocíamos un poco como de nuestra estadía en México, sobre sí, todo. Y siempre ha sido muy buena onda con nosotros, compartimos muchos gustos también, muchos discos, música.
¿Qué? No, no bien.
Estoy muy lejos.
No, se escucha bien. Ya, no, se
así que lo invitamos y le puso toda su onda.
Pues. Ajá.
Sí, ¿y? Era la canción para no, pa otro lado. Sí.
Todo el dargelismo.
Sí. Sí, no, él dargelea todo lo que toca.
Sí, sí. Claro. No, buena experiencia. No, sí, no.
Les cuento que nos están escuchando desde Williams, desde Puerto Williams. Nos está escuchando Livio, un oyente que habitualmente escucha o de Puerto Natales o de Puerto Williams. Eso. Y está. Él es argentino, pero está viviendo en Chile.
Mi padre trabajó en Puerto Natales, como, sí, meteorólogo.
Y nos cuenta Livio que aquí mi compañero Gonzalo saca pecho. Gonzalo, obviamente, es chileno y saca pecho escuchando a los Bunkers acá tocando Nacional Rock. Así que les mando
un saludo a todos los amigos del sur allá en Puerto Williams, Puerto Natales. Hermosas, hermosas islas y islotes y lugarcitos del sur de Chile.
¿Puede ser una más antes de la presentación del sábado en Niceto? El sábado 11 de abril a las 21 horas los Bunkers tocan por primera vez en la Argentina aquí en Niceto Club, Niceto Vega 5510. ¿Puede ser una más en plan claro, acústico?
Por supuesto, démosle.
Ven.
Aquí.
1, 2, 3 y... Sin
No hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow, oh. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Wow, oh. Ven aquí. No sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. No sabes qué es morir después. Oh, estar borracho y solo por ti. Muchas razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. No sabes qué es morir después. Oh, de haber vivido por ti alguna vez. Y no saber qué hacer antes del amanecer. Y yo no sé perder. No sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. No sabes qué es morir después. Oh, de estar borracho y solo por ti. No sabes cuánto te esperé.
Horas Oscuras en Nacional Rock 93.7. Un adelanto, una muestra gratis de lo que será el sábado.
Un botoncito
de muestra.
Un canapé.
De lo que será este sábado 11 de abril a las 21 horas en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Por primera vez los Bunkers en Argentina. Por primera, y esperemos que sea la primera de una larga serie de visitas.
Nosotros también esperamos y estamos seguros de que va a ser así. Ojalá, sí, la primera de muchas. Sí.
Creo que habíamos quedado que cerrábamos con Miño. Quiero que me cuenten la historia de Miño y cómo surge la idea de hacer esta canción para Eduardo Miño Pérez.
Eduardo Miño era un trabajador chileno que se inmoló frente al Palacio de Gobierno, uh-huh, La Moneda. Por el 2001, uh-huh, en protesta por las malas condiciones en su trabajo. Había mucha gente en la empresa donde él trabajaba que estaba muriendo por...
Asbestosis.
Uh-huh. Él era del Partido Comunista y escribió una carta muy, muy emotiva y que bueno, eso obviamente salió en todos los medios de comunicación. Nosotros quedamos como muy impactados con la noticia. Veníamos recién llegando un poco a Santiago desde Concepción y como que nos impactó mucho de que algo tan fuerte ocurriera a tan pocas cuadras de donde vivíamos. Pero también nos impactaba un poco como la liviandad con que a lo mejor en las noticias del pasado, en una noticia tan terrible como esa, y después pasaban a otra cosa como...
Claro.
Como ese contraste nos chocó y compusimos la canción, inspirado en eso. Uh-huh. Pero la canción tiene un poco de eso, tiene un poco también de vivencia personal, hay como una mezcla ahí que es bien particular. Yo creo que se ha convertido en uno de los temas, al menos con el público chileno, como más importante dentro del repertorio de la banda. Uh-huh.
Sí, la gente se vio muy reflejada con la letra, porque y a mí personalmente me gusta mucho esa forma de escribir de los muchachos, que es una forma muy fotográfica de ir mostrando la fotográfica, mostrando imágenes, ¿cachai? Uh-huh. Y claro, no es necesariamente vida y obra de Eduardo Miño, sino que hay metido experiencias personales de todo. Y estamos viendo también a nivel de país. Yo creo que previo a todo esto, hasta estas explosiones sociales, la explosión pingüina de los estudiantes secundarios que vino después, ¿cachai? Y se está incubando todo darnos cuenta de la desesperanza de la gente, en el fondo. Uh-huh. ¿Cachai? Supone que ya habíamos pasado a democracia hace un buen rato y las cosas seguían igual. Uh-huh. Y esta canción vino a ser como una previa de la cagada que quedaría después.
De lo que vendría después.
Creo que en Chile tenemos como una tradición un poco de canciones. Bueno, a propósito de lo que hablamos antes, desde Violeta Parra, uh-huh. desde la música que se hizo durante la nueva canción chilena, en los 70, Víctor Jara,
bueno, Jorge
González. Creo que hay una tradición de plantear un punto de vista siempre que tiene que ver con nuestro entorno, con lo que nos ocurre como país, uh-huh. con lo social, y creo que Miño toca esa tecla, y creo que por eso también te va a haber calado mucho en el público chileno. Uh-huh.
Francisco, Mauricio, Álvaro, Cancamusa, muchísimas gracias por esta visita. Nos encontramos el sábado ahí en Niceto.
Así es, la invitación está hecha, está todo el público invitado a Buenos Aires y alrededores.
Sábado,
al Club Niceto este sábado.
A las 21 horas ahí en Niceto Club, Niceto Vega 5510.
Ahí va a ser más rock and roll, ¿eh?
Sí,
así
sí,
que,
claro. Sí,
si
sí,
si quieren ir a sudar un poco.
Sudor y rock and roll.
Bien enchufado.
Sí.
Buenísimo. Suenan Los Bunkers con Miño. Muchas gracias, muchachos.
Gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos el sábado.